Vimos que Pablo nos dice que lo más importante de todo es no deber a nadie nada excepto amar. Que el amor es el centro de lo que nosotros hacemos como cristianos. Y vimos que el amor es hacerle bien al amado, no importándole el costo a nosotros. Y vimos también que la ley de Dios, nos enseña lo que es bueno para la gente. Que la ley es para eso. La ley no es simplemente cómo ser justos nosotros. La ley nos muestra lo que es el amor, tanto hacia Dios como también hacia las personas. Entonces, el capítulo 14 de Romanos que vamos a empezar a estudiar es un capítulo muy importante sobre lo que se llama las cosas dudosas. Eso es, las cosas que no son específicamente mandadas en la Biblia y no son tampoco prohibidas. A nosotros nos gusta mucho lo que está blanco y negro, ¿verdad? Nos gusta saber lo que es blanco y lo que es negro. Y muchas veces tratamos de pintar todo de uno al otro. Es bueno, es malo. Pero la verdad es que la vida muchas veces no es tan fácil, ¿verdad? La vida tiene cosas que no son mandadas en la Biblia específicamente y no son prohibidas. Y muchas iglesias y muchos grupos han tratado de hacer sus propias decisiones. Por ejemplo, los Amish no tienen carros. ¿Dónde la Biblia te dice que no puedes tener un carro? Pero ¿dónde te dice que lo debes tener? Tampoco. Entonces tenemos que decidir qué tipo de música, qué tipo de ropa usar, qué tipo de películas ver. ¿Debo no tener un televisor? ¿Es bueno o no bueno tomar alcohol o vino? Todo eso son cosas que son grises. La Biblia no es clara en esas cosas y nosotros tenemos que hacer decisiones. Y las decisiones hay que hacer basadas en uno, en amor, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer por amor. Si no lo hacemos por amor, si lo hacemos para nosotros mismos, nosotros no aprovechamos en esas cosas. Lo que no es hecho de amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, lo que no es hecho por amor no aprovecha nada. Pero también se tiene que ver cómo eso relaciona con la ley de Dios, porque la ley de Dios nos enseña qué es amor hacer y qué no. Ahora, antes de entrar a ese pasaje, yo quiero tomar hoy para presentarnos aquí cuatro distintos tipos de creyentes o de cristianos de que la Biblia hace. Porque cada uno de esos cristianos, y ustedes van a conocer personas que son todas estas cuatro, se tratan diferente y miran a la ley diferente y miran al amor diferente. Y la iglesia tiene que responder apropiadamente con cada grupo. Ahora, no todos somos solo de un grupo. Tenemos tendencia hacia uno o hacia otro y también a veces cambia de día en día. Pero ustedes van a mirar, porque Santiago nos dice que la escritura es como un espejo, ¿verdad? Que el que mira la ley de Dios se mira como un espejo y se mira como es. Usted se va a ver en una de estas cuatro categorías y usted va a mirar a la gente a su alrededor y en general van a estar en una de esas cuatro categorías. Y la primera que yo quiero que miremos es que hay cristianos que son fuertes y espirituales. Eso es, son cristianos con el corazón dado a Dios. Ahora, eso es lo que todos debemos hacer, ¿verdad? Y ninguno es perfecto, solo ha habido un, si lo quieres llamar cristiano, espiritual y fuerte en toda la historia. Y ese es Jesucristo, ¿verdad? Así que esto no es una totalidad. Pero sí hay cristianos, ya nos dice que son, y son espirituales, no perfectos. Pero ¿qué significa ser un cristiano espiritual? Un cristiano espiritual es un cristiano cuyo corazón late de amor, por amor a Dios. Quiere conocer a Dios mejor. Dice como Pablo en Filipenses 3 que todo lo demás lo considera basura para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice como Cristo en Juan 17:3 que la vida eterna es el conocimiento del Padre y el Hijo. Un cristiano espiritual tiene su corazón dirigido hacia Dios en vez de estar dirigido hacia Él mismo. La primera cosa que yo quiero que nos preguntemos, ¿dónde late mi corazón? ¿Para quién late mi corazón? ¿Quién es el centro de mi vida? Si tú eres el centro de tu vida, a mí no me importa lo que te hagas, tú no eres un cristiano fuerte. Si yo lo primero que quiero hacer es que la gente me mire a mí como justo, que la gente me mire a mí como bueno, yo no soy un cristiano fuerte. Si yo quiero que Dios se glorifique, si toda mi vida está dada hacia Dios, yo puedo ser un cristiano fuerte. Ahora, este cristiano fuerte sabe que cuando se trata de la ley, él está libre. La ley no lo ata. Él no está bajo las reglas de la ley. Nos dice Gálatas 5:1, nos habla Pablo de este tipo de personas. Dice Pablo que Cristo nos ha hecho libres de la ley. Todos nosotros aquí sabemos que la ley es simplemente un escrito que nos enseña la voluntad de Dios, pero que nosotros estamos libres de las reglas de la ley. ¿Pero qué dice Gálatas 5:1? Dice, estad pues libres en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, Pablo nos dice en 1 Corintios 6, nos dice, todo es legítimo, pero no todo conviene, ¿verdad? ¿Por qué? La ley ya no me tiene como ley. Y di la ilustración la semana pasada. Vamos a decir que hay una carretera bien curvosa, ¿verdad? Que tiene un letrero que dice 45 millas por hora. Y tú vas a los 45 porque es la ley. ¿Sabes? ¿Qué si quita la ley? Y tú tienes tu familia en el carro. ¿A qué velocidad deberías ir? 45. ¿Por qué? Porque es lo que el amor hace. Ahora, ¿es legítimo que vaya a 60? Sí, la ley ya no me tiene. Estoy libre. ¿Conviene? No, si no quiero que mi familia se encuentre abajo en el barranco. Entonces, yo estoy libre. Un cristiano espiritual dice, la ley como ley ya no me tiene efecto. Yo no sigo la ley porque ahí está el letrero. Yo no sigo la ley porque yo sigo la ley porque aunque estoy libre y todo me es legítimo, el amor no toma lo legítimo. El amor toma lo que ¿qué? Lo que conviene. Entonces, el cristiano espiritual, aunque está libre de la ley, hacia el ego, hacia el sí mismo, hacia su propia persona, dice, yo voluntariamente me limito. Limito mi libertad. Puedo hacer X, pero por amor no lo hago. El egoísta dice, ¿sabes qué? Si lo puedo hacer a mí, no me importa qué le pase a los demás. Yo tengo la libertad, yo lo voy a hacer. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando ahorita con estas personas que están yendo a los panaderos pidiendo un pastel para su mensual. La ley de este país dice, tú tienes que hacer ese pastel. Pero déjeme preguntarle a qué. ¿Es amor de parte de esa pareja entrar a una panadería que está en contra de lo que es y demandar que les haga el pastel? Ese no es amor, ¿verdad? Ellos están poniendo su poder. Yo tengo el derecho de que tú me hagas mi pastel. Esa es la cosa. Yo tengo el derecho. ¿Y sabe qué? Yo leí un artículo escrito por un homosexual que era panadero, que hace pasteles. Dice, mira, ¿por qué tú vas a una persona que no quiere hacer tu pastel? Yo te lo hago, felizmente, con amor. Tienes razón. La única razón que lo quiere hacer, que quieren que nosotros, porque quieren hacer, mire, yo quiero que tú hagas lo que yo quiera. ¿No? No hay amor. Pero el cristiano libre, el cristiano dice, yo limito mi libertad. Yo limito mis derechos.
porque yo te amo a ti. Yo podría poner el pedal y darle así, porque, pero yo tengo a mi familia en el carro. Todo me es legítimo. Todo me es lícito. Pero no todo conviene. ¿Cuántos de nosotros muchas veces queremos más? Pues, ¿sabe qué? Me es lícito, yo lo voy a hacer. A mí no me importa que, pues usted, si no quiere, pues no me mire. Pero esta persona, la Biblia no dice, esta persona cristiana fuerte, dice, a mí me importa más que tú crezcas, de que yo crezca, de que yo disfrute mi libertad. Ahora, su influencia, lo que hace hacia otros, es que él restaura. Su actitud es la que nos da Gálatas 6.1. Dice, hermano, fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? ¿Júzgalos? ¿Pisotealos? ¿Qué dice? Restaurarlos con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuántos de ustedes? Si usted que sabe, quiere ver a una persona espiritual, usted va a ver una, que cuando usted peca, cuando yo peco, cuando yo hago mal, ellos no vienen y me dicen, pues ahora la vas a tener que pagar. Tú hiciste esto. Y no vas a estar bien hasta que tú acabes de pagarlo. ¿Qué hace el cristiano espiritual? El cristiano espiritual lo hace con mansedumbre. Dice, ¿sabe qué? Ese podría haber sido yo. Yo podría haber caído en eso mismo. Yo puedo ser tentado con eso mismo. Yo te voy a alzar. Sabiendo que ahí podría estar yo también. Ese es amor. El amor no se jacta. El amor no dice, no se piensa alto de sí mismo. El amor no dice, yo soy el santo y tú eres el pecador. Y así te voy a levantar. Y si no quieres que te levante, pues te voy a patear para afuera. El espiritual sabe que él es igual de pecador y salvo por la misma gracia que la otra persona. ¿Cómo yo puedo venir a un cristiano que ha caído en pecado y mirarle con la nariz para arriba diciendo, ay tú, hijo del diablo tú? Pero vino Cristo, ah, ¿qué? No lo está mostrando, sácate de mi iglesia, vete a otra de esas iglesias liberales. Pero déjate diezmo. El espiritual dice, no, ¿sabe qué? Yo con un espíritu de mansedumbre, yo sabiendo que soy igual que tú, yo sabiendo que soy igualmente malo de corazón, que también son como trapo de inmundicia, yo voy a ayudar con el poder de Cristo a restaurarte. Y la Biblia nos dice que si tú encuentras personas así en tu iglesia, Pablo le dice a Tito en el capítulo, en Filipenses, digo 3:17, Pablo le dice, marca esos, nótalos y síguelos. Esa es la respuesta. Si tú encuentras en tu iglesia una persona espiritual, tú míralo, tú imítalo. Tú pregúntale, ¿cómo? ¿Por qué tú eres así? ¿Qué puedo hacer para ser como tú? I want to be, como dice el dicho antes con Michael Jordan, I want to be like Mike. Quiero ser como Mike. Yo quiero ser como tú. Dice Pablo también, dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Eso es lo que la iglesia hace con el cristiano espiritual. Ahora viene el segundo tipo de cristiano. Y este, hay muchos de estos en la iglesia. Cristianos carnales y mundanos. Estos, en vez de tener corazón hacia Dios, tienen su corazón centrado en sí mismo, en el ego, en el yo. Y saben que son salvos por la gracia de Cristo y decir, ahora sí, pues ¿sabe qué? Ya estoy libre de la ley, ya no tengo que seguir la ley. Entonces, es tiempo para salir y gozar de lo que yo quiera. ¿Cuántos han conocido cristianos así? ¡Qué bueno que Cristo me salvó! Ahora yo puedo hacer todo lo que me dé la santa gana. Estoy libre a la ley. Por eso nos dice Pablo de nuevo en Gálatas 5:13, dice, no uses tu libertad como qué, como licencia Ah, pues sabe que ya la ley no me... ¿Sabe qué? Ahora sí, yo, ya quitaron el letrero, ahora puedo ir a 120 por esas curvas. ¿Sabe qué? Tú puedes intentarlo. Dios te da la ley como cristiano para hacer esas cosas, para pecar. Estás libre, pero ¿sabe qué? No estás libre de las consecuencias. Lo que tú siembras... Gálatas 6:7, tú sembras, tú segarás. Tú tienes la libertad. Tú ya no estás bajo la ley. La ley ya no tiene, ya no te ata. Y hay algunos que dicen, pues qué bueno, y ahora sí, en pecados. I was seeking deep in sin. Uy, así dice el himno inglés. Para ellos. Hay cristianos, sí, no estoy bajo la ley, pues en vez de casarme voy a vivir juntos. Hay cristianos bajo la ley que, pues sabe qué, la ley ya no me... No, yo puedo hacerte estas cosas. Dios me perdona, lo confieso y Dios me perdona. ¿Sabe qué? Dios sí te perdona, pero ¿sabe qué? Dios sabe disciplinar a sus hijos. Pero hay cristianos así en la iglesia, y las iglesias de hoy están llenos de cristianos que no les importa su santidad. No les importa, saben que son salvos por gracia, por medio de la fe, que han confiado en Cristo, que Cristo pagó por todos sus pecados, que los pecados ya no los pueden mandar al infierno, y deciden tomar la oportunidad de eso y hacer lo que a ellos les dé la santa gana. Hermanos, usted mírese en el espejo, yo me tengo que mirar al espejo. Soy de esos. Llegó al punto en 1 Corintios 5 que uno de esos decidió, no, ¿sabe qué? La ley ya no me importa. La ley ya no, yo estoy bajo la ley. Yo voy a tener relaciones con la esposa de mi padre. Hasta ahí llegó. Ay, nos ofendemos. Pero ¿sabe qué? Hoy está similar. ¿Cuántos esposos cristianos, esposas cristianas, no les importa sus matrimonios? No estoy bajo la ley. Dios no me va a condenar. Así que, a disfrutar se ha dicho. Esos son carnales, su corazón, tienen correcto que las están libres bajo la ley, pero su corazón no está dirigido al amor, está dirigida hacia ellos mismos. ¿Qué dice la, está con esos? Los desvía a otros, otros los miran en la iglesia y dicen, ¿sabe qué? Si ellos pueden, yo puedo también. Mira, esa persona se no está amando a su esposa, no está amando a su esposo, y parece que todo le va bien, yo puedo hacer lo mismo. Y por eso tenemos una iglesia sin poder. No solo esta, pero digo en este país. Porque todos están tomando su libertad que Cristo les da para gastársela en ellos mismos. Y cuando eso pasa, el Espíritu Santo no obra en esa iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que hacemos por el amor. Y si estamos pensando en nosotros mismos, ¿qué no tenemos? Amor. No tenemos amor. ¿Somos cristianos? ¿Si hemos confiado en Cristo? Sí. Pero somos carnales y somos mundanos porque estamos centrados en nosotros. ¿Qué debe ser la iglesia con ese tipo de persona? La Biblia nos dice que deben ser disciplinados de acuerdo a Mateo 18. Traídos ir con esa persona, luego hablarle dos o tres, luego traerle detrás delante de la iglesia, y si ellos no oyen la iglesia, se les debe tratar, nos dice Mateo 18, como un no creyente. ¿Y eso qué significa tratarlos como un no creyente? No significa odiarlos, no significa tratarlos mal, significa ¿qué? Que se les da el evangelio, que se les trata como si de veras no han venido al Señor. Porque ¿sabe qué? Yo no sé tu corazón, tú no sabes el mío. Santiago dice, tú solo me puedes enseñar tu fe por tus obras. Yo igual, si yo te miro a ti, aunque tú digas, yo soy creyente, si yo te miro a ti viviendo como si no lo fueras, lo más bueno, lo más seguro para tu alma es que yo te trate como si no conocieras a Cristo. Quizá lo conozcas. Pero yo no puedo leer eso. Así que te voy a dar el evangelio, yo voy a considerarte como si no fueras creyente, pero no te voy a dar lugar estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque los que se tratan como no creyentes no pueden ministrar. Yo te voy a amar, yo te voy a querer, si tienes necesidades, te voy a ayudar. Pero te voy a tratar como si no conoces a Cristo. Entonces, pero lo he confiado, yo sé que voy al cielo, yo he puesto mi fe en Él. Eso lo sabes tú y eso lo sabe él, pero yo no. Así que yo te tengo que tratar como lo que veo. Esa es la segunda parte, y hay muchos de esos en iglesias. Pero ahora yo quiero que nosotros miremos, yo creo que es el más peligroso de todos. El carnal no es tan es peligroso, pero no tan peligroso como ese otro. ¿Por qué? Porque todos lo miran y todos saben lo que es. Es una persona que se está tratando de salir con la suya y gozar, como se dice, los placeres del pecado. Pero también hay personas cristianas que son mundanas, pero son religiosas. Acuérdense que ser mundano no tiene que ver con el bailar y el tomar y el fumar y el hacer eso. El ser mundano tiene que ver con la dirección de tu corazón. Y la dirección de este cristiano es todavía hacia sí mismo. No toman, no fuman, no bailan, no oyen a Julio Iglesias. No hacen nada de esas cosas. Oye, quizá pura música cristiana de la conservadora, de los 20s, porque del siglo pasado, porque toda la música más nueva del 1923 es del diablo. ¿Por qué? Porque estas personas son religiosas. Ellos quieren verse justos, santos, no por lo que hizo Cristo, pero por lo que hacen ellos. Entonces, hacia la ley están atados. Fariseos, ellos van a tratar de toda la ley y aún leyes que no están en la Biblia, pero que se ponen. Ah, pues la guitarra es del diablo, así que no podemos tocar guitarra. Yo oí de una iglesia en México que pensaban así, que la guitarra era un instrumento del diablo. Pero desafortunadamente no había otro instrumento con que alabar. Entonces ellos decidieron que lo que iban a hacer, tenía una iglesia como esta, que tenía una puerta al lado que miraba hacia afuera, abrieron la puerta, pusieron al guitarrista acá afuera. Él podía tocar desde afuera y todos alababan adentro y el instrumento del diablo no entraba al santuario. Es al punto que llega el legalismo este. Y es peligroso. Porque ellos te van a dictar todo lo que tú tienes que hacer. ¿Qué puedes comer? ¿Qué puedes tomar? ¿Qué sombrero puedes usar? ¿Qué calzado puedes usar? ¿Qué largo puede ser tu vestido? ¿Qué corto? ¿Qué corbata tienes que usar? ¿Cuándo lo tienes que usar? ¿Qué tipo de música puedes oír? ¿A qué volumen? ¿Qué palabras puedes usar? Están atados a la ley. ¿Por qué? Porque así, siguiendo esas cosas, esos pasos, ellos se ven rectos, se ven santos. Son mundanos, ¿por qué? Porque lo están haciendo para ellos, no para Dios. Para que ellos se vean santos, para que ellos se vean espirituales, para que ellos sean mirados, imitados. Y que todos hagan lo que ellos piensan. Y es peligrosísimo. Se ve tan santos esto. Estas iglesias ordenan todo. Y tú tienes que hacer exactamente, y se ve bien rígido, bien bonito, bien... Todos saben exactamente qué hacer, lo que el pastor diga, o lo que los diáconos digan, o lo que los ancianos digan, pero que alguien ha puesto una lista donde se dice, están atados a la ley. Pero están atados en una forma egoísta, autojusta. Ellos se juzgan justos porque siguen mandamientos. Nos dice Pablo en Colosenses capítulo 2, y yo quiero que leamos este pasaje, capítulo 2 de Colosenses, empezando en el versículo 20. que esta persona es mundana, tan mundana como la que es el cha-cha-cha, o más. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, ¿de dónde? ¿De qué? Del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tanto como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Siempre por los reglamentos, ¿está bien? Se ve muy justo, ¿eh? No comas esto, no comas lo otro, no oigas esta música, no manejes este tipo. Tú puedes manejar un carro viejo, pero nunca manejes un carro nuevo, porque eso es mundano. No. Toda la música después del año 1935 no se puede oír, esa es música del diablo, solo la música antigua y solo en piano. La guitarra, como dije, se tiene que quedar afuera. Y todo es no hagas esto, no hagas lo otro, y luego haces eso, tú tienes que diezmar y tú tienes que eso. Y todo para que te mires bien. ¿Qué dice el pasaje en Colosenses? Versículo 23, tales cosas tienen a verdad una cierta ron de sabiduría en culto y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen, mira que no dice, tienen un poco de valor, no tienen valor alguna, no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque el apetito queda. Si tú tienes hambre y yo te digo no comas y no comes, déjame preguntarse, ¿te fue el apetito? No. ¿Qué valor tiene? Si tú quieres salir con una mujer y lo único que digo es no salgas, ¿te quita eso el apetito para salir? Probablemente te lo aumenta. ¿Por qué? Porque nos encanta lo que dicen que no. Este tipo de autodisciplina, de autojusticia, de legalismo, de ley, cambia lo exterior, sí, yo no como, yo no salgo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero el apetito, que es lo donde el pecado está, ¿qué dice Cristo? Si miras una mujer para codiciarla en tu corazón, ¿ya qué? Ya adulteraste en tu corazón. El pecado está en ti, no en las cosas de afuera. Entonces hay personas en nuestras iglesias y muchas veces en posición de liderazgo, y especialmente estamos hablando de personas en liderazgo, que se ven, su vida está moral, y no hay nada mal en una vida moral. Acuérdate que el cristiano que comenzamos, el cristiano espiritual, también va a vivir de acuerdo al amor, pero en lo que la ley dice. Externamente se van a ver muy similar. Lo diferente es la actitud. El cristiano fuerte lo hace por amor a ustedes y por amor a Dios. El cristiano mundano religioso lo hace porque es justo, es santo, porque él quiere que la gente lo mire, como dice el Sermón del Monte, que cuando dé, que cuando ore la gente, ¡oh! ¡Wow! ¡Qué bueno es ese! Depende de dónde estás dirigido tu corazón. Ahora, la influencia de este tipo de persona en la iglesia hacia otros es que este tipo de persona, y lo puedes ver en cómo trata a otras, los desprecia, los ata, ¿verdad? Los divide. Si tú no estás haciendo mi lista, no te trata de restaurar. ¿Qué usualmente trata de hacer? Bye. Yo no puedo estar contigo, tú eres un pecador de los malos. ¿Y yo qué? ¿Hay pecadores de los buenos? ¿Verdad? Todos somos malos, todos somos pecadores. El espiritual, vimos, restaura. El espiritual guarda una vida de integridad, pero el espiritual, cuando mira a una persona de otra, lo restaura. El mundano religioso los menosprecia, los desprecia, los pone al lado, los ata, le dice, tú tienes que seguir mi manera. My way or the highway, mi manera no sirve de nada. Los ata, dijo Cristo a los fariseos, dice, usted va, cubre medio mundo para agarrar un converso para ti. Y cuando acabaste con él, lo hiciste doble hijo del infierno de lo que eres tú. Y hay iglesias hoy, son cristianos muchos de ellos, han confiado en Cristo como Salvador, pero se han olvidado que su justicia son como trapos de inmundicia y están tratando de desfilar su forma de justicia en vez de nuestra relación con Cristo Jesús. Ese tipo de persona te va a juzgar si él ve que tú hagas cualquier cosa que ellos no están a favor. No te va a tratar de restaurar el amor, te va a juzgar. Y la Biblia nos dice que nuestra respuesta a esas personas es, como le dice a Tito en el 3:10, es rechazarla después de 12 amonestaciones. Tú le dices una vez, mira, tú estás haciendo legalista de esto. Si no me oyes, yo te amonesto una segunda vez. Si no, yo no te doy minuto. Mira, Pablo no dice que con estas personas tú les, pues este va a pensar mal de mí. Yo voy a parar de hacer lo que yo hago porque esos van a pensar mal de mí. Si tú te encuentras con un le... Y ahora, estas personas no son... ¿Por qué estoy dando todo esto? Porque empezando la semana que viene vamos a cubrir a Romanos 14, que habla de cristianos débiles. Y el problema es que muchos de nosotros confundimos cómo debemos tratar a los cristianos débiles con cómo debemos nosotros tratar con los cristianos legalistas. Se tratan diferente. El legalista no es débil, el legalista se piensa fuerte, el legalista especialmente toma, pues, muchas veces la diferencia es que el legalista trata de decir, yo te estoy enseñando a ti cómo debe ser, yo soy un líder, no un seguidor, yo soy un líder, yo soy el justo, yo soy el bueno, tú debes hacer lo que yo digo. Ese no es un débil, ese es una persona que se está poniendo de fuerte. A esa persona Pablo le dice, después de amonestarlos 2 veces, recházalos. Espera, ya me tengo que ir al siguiente grupo. Y el problema viene que muchas veces esos se confunden en nuestras mentes y en cómo nosotros comportamos con el último. Y este es el cristiano débil. Ahora, el cristiano débil, al diferir del legalista, tiene un corazón para Dios. El legalista tiene un corazón para su propia reputación, su propia santidad, su propia posición. El cristiano de veras quiere ser... Él tiene un corazón que ama a Dios, pero hacia la ley, está atado a la ley todavía por su poca fe. Vamos a tomar lo que muchas veces pasaba en ese entonces. Un judío se salvaba. Un judío que toda su vida había comido res y pollo y nunca había gozado un buen tocino. Ahora él está en Filipo, donde comen puerco, donde comen jamón, donde comen tocino, y él se salva. Y él entra a la iglesia, y es nuevo cristiano, no ha crecido mucho, y él va a la casa del pastor. Y el pastor tiene tacos de huevo y tocino. Pero él ha vivido toda su vida bajo la ley. Puede ser un judío en ese entonces, o hoy un día un judío que se convierta, o un musulmán que se convierta, que toda su vida él no, nunca ha tenido la fe. Tú le puedes enseñar la Biblia que dice, sabe que ya Cristo limpió todo, pero todavía para él esta cosa es una cosa de conciencia. Toda su vida se le ha enseñado, tú no comes puerco, o tú no comes camarón, o tú no comes estas cosas. Él no tiene libertad, no porque la ley lo pare. La ley, tú puedes enseñarle, pero porque su conciencia dice, yo no puedo. No lo está tratando de hacer para mirarse justo, simplemente mira al puerco y dice, yo no puedo comer eso. Es débil. La Biblia le dice, tú estás libre, tú puedes comer eso, gózalo. Pero cuando él viene a ponerlo a su boca, le empiezan a temblar las manos. y no puede. No te está juzgando a ti. Él sabe en su mente lo que tú estás diciendo. Pero su espíritu y su corazón todavía no lo agarran. Por ello, yo conozco personas, por ejemplo, en la música. Yo conozco personas, hay algunas en esta iglesia que dicen, yo no puedo con la música X, la norteña o los mariachis o el polka o lo que sea. Y les digo, ¿por qué? Pues porque mi papá salía a las cantinas y ese era el estilo de música que yo soy. Yo les digo, la escritura no habla de nada. Dice, yo sé, aquí, en mi cabeza, yo sé que no hay nada bíblicamente mala con esa música. Pero cuando yo la oigo, me duele el corazón. Porque me acuerdo de cuando mi papá llegaba borracho y le pegaba a mi mamá. Me acuerdo de las otras mujeres con quien él bailaba. Me acuerdo de esto y lo otro y lo otro. Y yo oigo ese ritmo, yo oigo eso. Y para mí, yo no puedo. ¿Quiénes conocen personas así? Eso no es legalismo. No te están tratando de forzar a ti. Esa es debilidad. Y eso se trata muy distinto al legalista. Esta persona, hacia su ego, hacia ellos mismos, su cosa es que no han llegado al punto de tener una convicción. No es que quieran que tú seas como ellos. Ellos simplemente no han llegado al punto de que ellos pueden decir, ¿sabe qué? Yo me siento libre. No están cómodos. Y sabe, todos tenemos nuestra caja de comodidad, ¿no es verdad? Todos tenemos nuestra área de debilidad. Donde cuando lleguemos así en una iglesia, podemos decir, yo sé que esa cosa no es mala, pero yo no estoy cómodo haciéndolo. Y para eso hay distintas iglesias. No es malo. Es humano. El asociar cosas y no poder hacerlas con fe por tu pasado, eso no es un legalismo, es una debilidad. Y las debilidades, nosotros estamos ahí no para juzgar al cristiano débil. Al legalista, la Biblia dice, tú míralo, tú eres un legalista, no eres débil. ¿Sabes la diferencia? El débil dice, yo sé que no soy fuerte. Si uno se pone del líder, ese ya no es un débil, ese es un legalista. Si él te está diciendo, yo sé más que tú, yo te voy a guiar, es un legalista. Pero el que está diciendo, ¿sabes qué? No puedo. Ese es débil. Y ese es el que trata, en su mayoría, Romanos 14. A esa persona que tiene falta de convicción, va a tener una influencia mínima en la iglesia, porque es un seguidor, este no es un líder, él no está tratando de imponer, él dice, yo sigo, y ese es el problema viene siendo cuando un débil te mira a ti, viene a tu casa y tú le pones el taco de huevo y tocino, y él te mira y dice, ¿sabe qué? Tomás lo está comiendo, o Juan lo está comiendo, o Leo, o Lacey lo está comiendo. Y yo sé que ellos son espirituales, así que lo voy a comer, aunque mi conciencia me dice, no. Son seguidores, van a hacer lo tuyo, aunque se sientan mal. ¿Y sabe qué? En ese punto tú los destruyes. Porque como miramos hoy, lo que no puedes hacer en fe, eso es pecado. Si yo como taco con tocino, yo no sé. Si un cristiano débil que tiene de convicción que no debe, lo come, no lo hace con fe, él sí peca. Y fue mi culpa guiarlo al pecado. Porque yo soy la influencia en su vida. Y eso es lo que vamos a hablar en 1 Corintios 14. Porque tenemos que, cuando yo estoy en una situación donde hay una cosa dudosa, un vaso de vino, un tocino cuando es un cristiano que era musulmán o judío, una música X tipo. Si es un legalista, Pablo me dice, mira, esa persona, tú no te preocupes, tú goza de tu libertad, que él vea. Porque si tú le concedes y paras de hacer, ¿qué estás haciendo con ese legalista? Le estás diciendo, tú estás bien. Y Pablo dice en Gálatas, yo no le doy ni un minuto a esos. Si un legalista, un líder que es religioso y él ve, yo no lo estoy haciendo tropezar, eso vamos a ver. Esa persona ya está convencida de lo que está haciendo y mi parte es enseñar otro camino y no ser legalista como él. Pero si es una persona débil que puede tropezar haciendo, cayendo en una cosa que no le da la conciencia, yo debo parar lo que estoy haciendo, sea la música que sea, sea tomar el vino, sea eso. Con una persona débil yo concedo mis derechos. Esta persona, la Biblia nos dice que nosotros debemos recibir, nos dice Pablo en Romanos 14, el versículo 1 y 19, mi posición para el débil es recibirlo y edificarlo. Para que él llegue al punto de que él pueda gozar de las libertades que tiene en Cristo. No forzarle. ¿Qué pasa si tú tomas un bebé débil, chiquito, y tú estás comiendo filé mignon? Y tú deberías también comer, está tan rico este filé mignon. Y tú empiezas a darle a ese bebé filé mignon. Y después vienen los de Child Protective Services y dicen, te vamos a llevar porque tú mataste a tu bebé porque se le atoró aquí en la garganta el filé mignon. Pero el filé mignon, es libre este bebé para tomar filé. Sí, pero no está listo. Ahora, nosotros debemos criar a ese niño para que él también pueda llegar al punto donde goce de ese buen steak con nosotros, ¿verdad? Pero todo a su tiempo. Al entrar a Romanos 14, cuando hablamos de las cosas dudosas, no estamos tratando con los legalistas. Los legalistas se tratan de otra manera. Estamos tratando nosotros como cristianos espirituales con cristianos débiles. Esa es la audiencia de este capítulo. Las personas que son carnales, ellos van a hacer lo que hacen. Los religiosos te van a juzgar. Pero los débiles, a esos los tenemos que fortalecer. Y si eso significa que no comemos más steak, si eso significa que en circunstancias con ellos no tomamos vino alcohólico, si eso significa que cuando ellos vienen a nuestras casas nos limitamos a himnos de los 1960 o 50 o 40 y a puro piano, si lo que sea con un débil, no le hagas romper su conciencia. Con un legalista, tú enséñale tu libertad y es diferente. Pero muchos de nosotros tratamos de no hacer tropezar a los legalistas. Los legalistas ya tropezaron. Ellos tienen que ver la libertad porque ahí están atados. No son débiles. Son juzgones. Y esa es otra cosa completamente. Es difícil cuando uno está en familia con legalistas o uno tenía en iglesia era legalista. Y dice, yo quiero verme mal. Cuidado. El decir, yo no quiero verme mal, nos enseña dónde está el corazón en ese momento. Están en mí, en el yo. Y nosotros nos volvemos ellos, con nuestro propio grupo de leyes. Un cristiano fuerte, espiritual, tiene el corazón hacia Dios y libertad bajo la ley. Cristiano mundano, carnal, tiene el corazón hacia sí mismo y libertad bajo la ley, que es la sin licencia. Cristiano legalista tiene el corazón hacia sí mismo y está atado por la ley. Cristiano débil tiene el corazón hacia Dios, pero por su propia fe está atado bajo la ley. Y ese último grupo es el más vulnerable y el que nosotros somos llamados a amar, aunque tengamos que dejar atrás todas nuestros extras privilegios para ganarlos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos